ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Se enfrentaron con carteles a quienes les estaban haciendo un acto de repudio en La Habana.
Cuba es el país de Latinoamérica con más carga tributaria del gobierno, así lo indica un informe de la CEPAL.
Víctimas de persecución ideológica en universidades cubanas testifican en evento virtual.
Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, expresó su intención de no participar en el próximo debate contra su rival Joe Biden porque sería virtual.
Estados Unidos ofrece recompensa millonaria por venezolano acusado de evadir las sanciones impuestas contra el régimen de Maduro.
Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitó nuevamente a la Interpol el arresto del expresidente de ese país, Rafael Correa.
Y la poeta estadounidense Louise Glück es la ganadora del Nobel de Literatura 2020.
Radio Martí Noticias.
Muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Aquí estamos como cada día al mediodía con ustedes la cita para que tengas todas las noticias actualizadas de Cuba y del resto del mundo, la que tenemos en nuestra redacción. Hoy es jueves ya 8 de octubre de este año 2020 y el equipo que le va a acompañar hasta la una en punto de la tarde está compuesto por nuestro ingeniero de sonido, Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez. En la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, Alex Rivero y aquí en los micrófonos...
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Spear. 12:02, rápidamente, Otón. Nos vamos a las noticias de Cuba.
Comenzamos en la isla. Artistas en La Habana Vieja hacen frente a un acto de repudio en su contra, empuñando pancartas. Enfrentamiento que ya se ha denominado como la guerra de los carteles. Nuestra colega Ivette Pacheco ofrece el siguiente reportaje.
Integrantes del Movimiento de Arte San Isidro se enfrentaron este miércoles de forma pacífica a un grupo de simpatizantes del régimen cubano que llevaron a cabo un acto de repudio con carteles que aludían a la revolución y a Fidel Castro en las inmediaciones de la sede del grupo en el barrio San Isidro en La Habana Vieja. Así se expresaba el periodista Héctor Luis Valdés Cocho, quien estuvo en el lugar.
Un acto de repudio, vinieron a colocar fotos del dictador Fidel Castro frente a la sede del Movimiento San Isidro. Estamos aquí con nuestros carteles por el cambio en Cuba.
Los carteles extendidos en la calle por los integrantes de San Isidro decían: una flor que cultivar y un esquema que cambiar. Tenemos una vida que perder y un país que ganar. El comunicador dijo además a Radio Martí que la calle donde está la sede del Movimiento San Isidro, que a la vez es la vivienda del artista Luis Manuel Otero Alcántara, quien encabeza el grupo, estuvo cerrada todo el tiempo y custodiada por militares y policías.
En ambas esquinas de la cuadra estaban las avispas negras, estaban la policía uniformada, la seguridad del Estado, amenazando a los vecinos que se encontraban presenciando lo que estaba pasando, no les estaban diciendo que entraran para adentro, que no tenían que hacer nada ahí.
Valdés Cocho dijo además que en la sede se encontraban el también periodista independiente Esteban Rodríguez y su esposa, el rapero Michael El Osorbo, la curadora de arte Anamelis Ramos, quien fue agredida por un agente de la seguridad del Estado, y los artistas Claudia Jean-Louis y Luis Manuel Otero Alcántara, quien en el video del incidente expresaba:
en cada casa ahora mismo, en cualquiera de los balcones de este barrio, de La Habana, de Cuba, hay un cambio en Cuba. Vieron lo que se formó y la cantidad que había en la calle, y ninguno gritó viva revolución, ni viva Fidel, ni mucho menos. Entonces, no son infalibles.
Los integrantes del Movimiento de Arte Independiente San Isidro se han opuesto públicamente a los decretos 370 que regula la internet en Cuba y 349 que limita al arte independiente dentro de la isla. Han impulsado campañas para impedir que Cuba acceda a un puesto en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y también por la liberación del preso político Silverio Portal Contreras. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y nos vamos a otra información. La Comisión Económica para América Latina, conocida por sus siglas como CEPAL, dio a conocer en un informe que Cuba es el país que proporcionalmente tiene los impuestos más altos en la región. Amado Gil analizó el tema con un emprendedor y otras reacciones desde la isla.
Los números no son nada alentadores. Por un lado se proyecta un decrecimiento de un 8% de la economía cubana y por el otro se señala que Cuba es el país con la mayor carga impositiva sobre el sector privado. Esto aparece en el más reciente informe de la Comisión Económica para América Latina, conocida como CEPAL, que plantea un panorama sombrío para los cubanos, con el que coincide desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
Cuba es el país de la región con más presión tributaria. Sí, claro, sí lo es. Pero es producto de que el déficit fiscal se había elevado, no ahora con la pandemia, se venía elevando desde hace prácticamente más de 10 años.
La CEPAL basa su afirmación cuando compara los impuestos que paga el sector privado en relación con el Producto Interno Bruto del país. Según Rodríguez Pita, cuando se analiza el impuesto sobre las ventas, el carácter progresivo de las tasas tributarias y la política centralizada del control de precios, se hace insostenible el progreso del sector privado.
Cualquier cuentapropista que logre exportar, después que paga todo, tiene que pagar el impuesto sobre las ventas. Cuando él se queda con algo, tiene que pagar un impuesto sobre las ventas al final del año, sí, sobre lo facturado. Y eso acaba con el hombre, acaba con el negocio.
El ex catedrático de la Universidad de La Habana, Pedro Monreal, dijo en su cuenta de Twitter que el sector privado tiene que enfrentarse a las trabas del sistema para sacar adelante sus negocios. Al periodista Reinaldo Escobar lo que más le preocupa no son los números actuales, sino la capacidad de recuperación.
Lo más difícil no será que Cuba llegue a estar en ese menos 8%, en esos menos 8 puntos que va a perder. Creo que eso no es lo más difícil, sino la incapacidad que tiene el país de recuperarse de esa situación.
La CEPAL atribuye en parte la contracción al recrudecimiento del embargo estadounidense, a la pandemia del COVID-19 y al desplome del comercio exterior de bienes. Rodríguez Pita estima que lo principal es...
Yo creo que hay que hablar de una reforma del sistema tributario hacia un carácter regresivo.
Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Bueno, y por otra parte, protesta de carretoneros en Nueva Gerona, Isla de la Juventud, impidió la entrada en vigor de una resolución que los perjudicaría. Tomás Cardoso tiene un muy completo informe al respecto.
Casi una semana después de la protesta de los carretoneros en la Isla de la Juventud ante la sede del gobierno municipal por la inminente entrada en vigor de una medida que los afectaría, las autoridades aún no han implementado la restricción que impediría el tránsito de estos transportistas por las calles de Nueva Gerona, informa el presidente del Partido Autónomo Pinero, Ramón Salazar, quien estuvo allí junto a los cuentapropistas.
Ya ellos iban a imponer esa medida, y cuando van a poner esa medida es que está la protesta. Y entonces el gobierno de aquí, municipal, para esa medida. Todo sigue normal como estaba anteriormente. Ellos circulan, están trabajando y no le han dicho nada todavía ni el gobierno ni la policía. Esto ya ocurrió ahora por primera vez y es obvio de que si lo cierran ellos van a protestar porque le están quitando su trabajo, la manutención de su familia. Es posible que vuelva a resurgir en el caso de que el gobierno tome medidas que le vayan a afectar su movilidad.
Por su parte, Marta Pérez, también miembro del partido opositor, cuenta lo ocurrido el viernes 2 de octubre en presencia de la primera secretaria del partido, Sumilda García, y el intendente Adel Morera Macías.
Ahí había más de 20 carretoneros, estaban las instituciones del gobierno. La protesta es lo siguiente, el intendente de aquí de la isla no permite que esos carretones que toda una vida han transitado por el pueblo de Nueva Gerona transite. Ellos no pueden trasladar ni los productos de alimentación hacia las placitas ni a los mercados. Esos carretoneros se parqueaban, por ejemplo, en Cubase, en El Pinero, esas tiendas que las personas, por ejemplo, compran un frío y lo transportan en ese tipo de transporte. El intendente estaba dándole una valoración a esos carretoneros que realmente no convence a nadie.
La cabecera municipal del territorio pinero tiene una población cercana a los 60.000 habitantes y los carretones tirados por caballos, así como los bicitaxis, son el principal medio de transporte. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y ahora le vamos a comentar acerca de la exposición que hicieron víctimas de la persecución ideológica en las universidades cubanas. Lo hicieron ayer miércoles en la presentación virtual de los dos primeros informes del Observatorio de Libertad Académica, OLA. Yolanda Huerga conversó con el coordinador de OLA, el investigador y profesor colombiano Sergio Ángel.
Ser marxista en Cuba no exoneraba de ser expulsado de la universidad. Esto según el testimonio del actual periodista independiente Dimas Castellanos durante la presentación virtual este miércoles de los dos primeros informes del Observatorio de Libertad Académica, OLA, sobre la discriminación ideológica en las universidades cubanas.
Ser marxista no excluyó de la persecución que se vivió en las universidades cubanas durante la década del 70 y durante la década del 80, dejando de presente que la revolución no es marxista y en ese sentido ha sido usada la ideología como una excusa para la persecución.
Destacó desde Bogotá, Colombia, el coordinador del OLA, Sergio Ángel, investigador principal en el programa Cuba de la Universidad Sergio Arboleda.
Uno de los aspectos de esta intervención de Dimas Castellanos tuvo que ver con la degradación laboral. Cómo profesores universitarios, después de volverse incómodos y después de entablar procesos, terminaban siendo degradados y llevados a cargos de inferior categoría.
En su intervención, otro de los invitados, el escritor Rafael Almanza, puso de manifiesto cómo la persecución en la educación superior en Cuba ha llevado a personas al suicidio.
Cómo esta persecución ha dañado la vida de miles de seres humanos. Dentro de estos, que muchos de ellos han tomado la decisión de acabar con su vida.
En la exposición participaron también los hermanos Ariel y Omara Ruiz Urquiola, ambos expulsados de sus trabajos en altos centros de estudios, como investigador el primero en 2016 y como profesora la segunda en 2019. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Bueno, y seguimos con informaciones de Cuba. Las autoridades de la isla confirmaron este jueves el fallecimiento de 4 trabajadores de la salud por COVID-19, 3 enfermeros y un médico enviados a otros países como parte de las brigadas médicas.
Los fallecidos no pertenecían a la brigada Henry Reed, dedicada a combatir la pandemia en el exterior. Así lo dijo el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública sin ofrecer más detalles.
Entre tanto, el ente estatal de salud reportó este jueves 19 casos nuevos de coronavirus para un total acumulado de 5.917 desde el inicio de la pandemia en el país. El informe sostiene la cifra de fallecidos en 123 al no reportar nuevas muertes en la jornada previa.
Según el reporte, los ingresados en instituciones de salud para la vigilancia clínica epidemiológica alcanzan la cifra de 4.940 pacientes. De ellos, 421 son casos activos. Hay un paciente en estado crítico y uno en estado grave.
Los casos vigilados en atención primaria de salud, en sus hogares, no han sido reportados desde el lunes 10 de agosto, cuando el número sobrepasaba los 11.000.
Así que, ante estos números, hay una preocupación, y así lo ha expresado la Organización Panamericana de la Salud. Está alertando sobre el aumento de los casos de coronavirus en Cuba y además en Jamaica. Leonardo Bonet tiene el informe.
Ambos países han experimentado picos recientes en el número de casos notificados. Si bien Brasil y Estados Unidos siguen siendo impulsores importantes de nuevos casos en nuestra región, nos preocupan los picos en los casos, incluso en lugares que habían manejado brotes de manera efectiva, como Cuba y Jamaica. De hecho, durante los últimos 60 días, 11 países y los territorios del Caribe han pasado de una transmisión moderada a intensa, lo cual es un hecho preocupante, ya que los países van a reabrir el espacio aéreo. Además, dijo la doctora Carissa Etienne, los niños se están infectando cada vez más y señaló que 500.000 de niños y adolescentes en nuestra región han resultado infectados y estos números siguen aumentando. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
A las 12:13 en este informativo de Radio Martí, ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre la tiene Lázaro Domínguez. Adelante, Lázaro.
Mis amigos de Radio Martí, en su más reciente información sobre Delta, el centro de huracanes de Miami ubicó su vórtice en los 23.7 grados de latitud norte y los 92.3 grados longitud oeste. Esto es sobre las aguas del Golfo de México, a unos 685 kilómetros al sur de Cameron, en las costas de la Luisiana, con vientos de 155 kilómetros por hora, categoría 2, en la escala de Saffir-Simpson. Delta se está moviendo al noroeste, a 24 kilómetros por hora con una presión en su vórtice de 970 milibares. Con esta trayectoria, Delta debe tocar las costas de la Luisiana en la mañana del viernes. Para Cuba, mis amigos de Radio Martí, donde han mejorado las condiciones del tiempo, tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de esta tarde, con algunos chubascos y tormentas eléctricas más frecuentes en Pinar del Río. Las máximas para esta tarde, entre los 32 y los 35 grados Celsius. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora, llegando a 30 en Pinar del Río. Marejadas en el litoral suroccidental. Oleaje en el resto del litoral sur, poco oleaje en la costa norte. Hasta aquí, mis amigos de Radio Martí, el estado del tiempo.
Regresa a Radio Martí la postemporada del béisbol de las Grandes Ligas.
Les habla Pepe Lacayo para invitarles a que no se pierdan este jueves a las 7 de la noche el partido de postemporada entre los Yankees de Nueva York y los Tampa Bay Rays.
Soy Aroldis Chama, no se pierdan lo mejor del béisbol para Cuba por Radio Martí.
Recuerden, este jueves, 7 p.m., Yankees versus Tampa Bay. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
12 con 16 minutos. Vamos a noticias de los Estados Unidos.
Efectivamente, Ariane. El presidente Donald Trump expresó el jueves su intención de no participar en un debate virtual la próxima semana con el candidato demócrata Joe Biden, luego de que los organizadores anunciaron que se llevará a cabo de esa forma, debido al diagnóstico positivo a COVID-19 del presidente.
Ha dicho así: no voy a hacer un debate virtual con Biden, afirmó el presidente Trump a Fox News, momentos después que la Comisión de Debates Presidenciales anunciara los cambios.
Eso arroja serias dudas sobre si el evento continuará, incluso cuando la campaña del candidato demócrata Joe Biden prometió que su candidato sí participaría.
El anuncio de la no partidista Comisión de Debates Presidenciales citó la necesidad de proteger la salud y la seguridad de todos los involucrados. En el segundo debate presidencial, los candidatos participarán desde ubicaciones remotas separadas, mientras que la audiencia y el moderador permanecerán en Miami.
Por otra parte, en el debate vicepresidencial que tuvo lugar anoche, la noche del miércoles, entre Kamala Harris y ella demócrata y Mike Pence, el republicano, se discutió sobre la respuesta a la pandemia de coronavirus y cómo recuperar la economía, entre otros temas. El encuentro tuvo un tono más cordial que el reciente debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, pero también hubo interrupciones. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, tiene el informe.
La candidata demócrata a la vicepresidencia, Kamala Harris, no perdió tiempo en atacar el récord del presidente Trump en la pandemia de coronavirus, que ha matado a más de 200.000 personas en Estados Unidos, más que en cualquier otro país.
The American people have witnessed what is...
Ella dice que el pueblo estadounidense ha sido testigo del mayor fracaso de cualquier administración presidencial en la historia de nuestro país y que aquí están los hechos. 210.000 muertos en el país. Por su parte, Pence defendió la respuesta de coronavirus de la administración. Él dice que el pueblo estadounidense sabe que este es un presidente que siempre le ha dado prioridad al país y al pueblo y que ha salvado un sinnúmero de vidas. Pence, interrogado por la moderadora Susan Page del diario USA Today, reconoció que el clima está cambiando, pero insistió en que las soluciones de mercado son la mejor manera de reducir las emisiones de carbono. Los dos candidatos tuvieron uno de sus enfrentamientos más intensos sobre el tema de la justicia racial, tras las protestas a nivel nacional por el trato policial a los afroamericanos. Pence dijo que el candidato demócrata Joe Biden cree que la aplicación de la ley tiene un sesgo implícito contra las minorías y que ello es un gran insulto para los hombres y mujeres que sirven en las fuerzas del orden. Pence, criticando la cobertura de los medios, insistió en que Trump condenó la supremacía blanca a pesar de lo que algunos espectadores interpretaron como un mensaje de apoyo al grupo de extrema derecha Proud Boys en su debate la semana pasada. Harris señaló una serie de declaraciones anteriores de Trump, incluidas sus notorias declaraciones de que gente excelente estaba en una reunión neonazi del 2017 en Charlottesville, Virginia, que se volvió violenta. Sobre China, el vicepresidente dijo que es responsable de la pandemia de coronavirus y que pagaría por las consecuencias que ha traído a Estados Unidos, mientras que Harris dijo que el gobierno de Trump ha perdido la guerra comercial que ha librado con China en los últimos años y que la actitud de la administración hacia China ha costado vidas, trabajo y la reputación de Estados Unidos en el mundo. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
A las 12:20, noticias de América Latina. Empezamos con temas relacionados a Venezuela.
Sí, señor, exactamente. El Departamento de Estado anunció este jueves una recompensa de hasta $5 millones por información que conduzca al arresto del ciudadano venezolano Samark José López Bello por su participación en una red de crimen organizado transnacional.
El caso se suma a otras dos ofertas de recompensa anunciadas este año por el gobierno estadounidense. Una de hasta $10 millones por el ex vicepresidente venezolano Tarek El Aissami y otra de hasta $5 millones por el superintendente nacional de criptomonedas del diputado régimen Joselit de la Trinidad, Ramírez Camacho. Así lo dijo en un comunicado el secretario de Estado Mike Pompeo.
Estados Unidos aplica fuertes presiones sobre el disputado régimen de Nicolás Maduro y reconoce como gobernante legítimo de Venezuela al presidente encargado Juan Guaidó.
¿Y qué situación la de Venezuela? Hay problemas con el petróleo increíble en ese país. Trabajadores petroleros de Venezuela ratifican que las operaciones en las refinerías venezolanas están colapsadas. Desde Caracas informa Carolina Alcalde.
Expertos en la materia insisten en que la situación de las refinerías venezolanas, todas estatales, es de colapso operativo y que siguen sin generar la gasolina necesaria para abastecer el mercado interno, por lo que actualmente el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo depende de la importación. Consultado por La Voz de América, Eudis Giraud, director ejecutivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, afirma que es falso que las refinerías se encuentren operativas y que solo se están haciendo algunos intentos para reactivarlas, pues no está garantizada la confiabilidad en los procesos operacionales, entre ellos el suministro ministro de los Servicios de Agua y Electricidad.
En el complejo refinador Paraguaná están haciendo serios intentos para colocar la operativa en la refinería Cardón, que activaron la planta de fraccionamiento de craqueo catalítico que tiene capacidad para producir 75,000 barriles de nafta catalítica, pero está produciendo 15,000.
La semana pasada llegaron a Venezuela 3 buques con unos 900,000 barriles de gasolina procedentes de Irán para paliar la escasez, que según expertos es consecuencia de la corrupción, falta de inversión y mantenimiento. Al respecto, Giraud sostiene que otro problema que se suma a esto es la capacidad de distribución del combustible.
Venezuela contaba para el año 2012 con 2.500 cisternas gandolas de gasolina y apenas hoy el parque automotor de esas gandolas asciende a 470 gandolas. Es decir, no hay la cantidad de gandolas suficiente para suministrar.
El presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, dijo que habían logrado levantar 2 refinerías y que estaban produciendo todo lo que necesita Venezuela para el consumo interno. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y el Parlamento Europeo rechaza ley de regulación de agentes extranjeros de ciberdelitos y la propuesta reforma para reinstaurar la cadena perpetua en Nicaragua. José Luis Ramos tiene la noticia.
Desde el Parlamento Europeo pedimos al gobierno de Nicaragua que abandone el camino autoritario de la represión.
El Parlamento Europeo condenó los intentos de aprobar la ley de resolución de los agentes extranjeros, ley especial contra la ciberdelincuencia y ley contra los delitos de odio, porque proporcionarán al gobierno de Daniel Ortega un nuevo instrumento represivo para silenciar no solo a sus críticos, sino también a cualquier persona u organización que reciba financiación extranjera, lo que aumentará el número de víctimas de la represión, dando lugar a violaciones inaceptables de los derechos humanos en Nicaragua. El eurodiputado español José Ramón Bauzá dijo que si el régimen sigue con su ataque contra los derechos humanos, la Unión Europea debe sancionar a Ortega Murillo y suspender el acuerdo de asociación.
¿Qué pensamos que va a ocurrir en Nicaragua si se cierra la vía democrática? ¿Es que no hemos aprendido lo suficiente de lo que ha pasado en Venezuela? Con esta resolución mandamos un mensaje nítido y claro al alto representante y también al Consejo. En Nicaragua debe haber un cambio democrático ya. y de lo contrario, si no lo hay, tiene que haber consecuencias.
La resolución pide garantizar un clima adecuado que permita la ejecución de elecciones libres y transparentes previstas a realizarse en 2021. Solicitaron la pronta liberación de todos los presos políticos y una respuesta positiva del gobierno para permitir el ingreso al país de una misión del Parlamento Europeo para conocer la actual situación sociopolítica de Nicaragua. La eurodiputada Isabel Benjumea señaló al respecto.
Dos proyectos que lo que quieren es callar a la oposición. Dos proyectos que lo que quieren es callar a la oposición que no puede batallar y defender los derechos de los ciudadanos. Por lo tanto, quiero pedir que la Unión Europea condene firmemente estas dos leyes, muestre su apoyo a la oposición nicaragüense y diga viva la libertad.
La resolución fue aprobada con 581 votos a favor, 84 eurodiputados votaron en contra y 26 se abstuvieron. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y continuamos hablando de Nicaragua. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Relatoría Especial para la Libertad de Expresión expresaron preocupación por la escalada represiva en Nicaragua, marcada por dos proyectos de ley que amenazan a la libertad de expresión por la imposición de sanciones fiscales contra medios de comunicación y el hostigamiento judicial contra los periodistas.
La Comisión y su Relatoría observan con preocupación el incremento de las últimas semanas de causas penales en contra de periodistas, invocando delitos incompatibles con la Convención Americana, como el desacato, la difamación e injurias.
Y se lo anunciamos a los titulares de este informativo. La Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitó a Interpol el arresto del expresidente Rafael Correa en relación a una condena por cohecho en un caso de corrupción que se salpicó a su administración entre el año 2012 y el 2016.
Fuentes de la Corte confirmaron a EFE que se ha presentado la solicitud contra él, que reside en Bélgica, y contra otros implicados en el caso Sobornos 2012 a 2016, que se encuentran fuera del país.
El caso Sobornos fue una trama de corrupción en el Palacio Presidencial para la financiación ilegal del partido Alianza País, en la que han sido condenados 20 personas entre ex altos funcionarios y además empresarios. Avanzamos a las 12:26, tiempo de noticias internacionales, y ya tenemos un premio Nobel.
Sí. La poeta estadounidense Louise Gluck es la ganadora del Premio Nobel de Literatura año 2020 por su inconfundible voz poética que a través de una belleza austera hace universal la vida individual, cita textual, de comentario de la forma como anunció hoy la Academia Sueca con sede en Estocolmo este Nobel de Literatura 2020.
Exactamente, Gluck, nacida en el año 1943 en Nueva York, vive en Cambridge, en Massachusetts, y es profesora de inglés en la Universidad de Yale, New Haven, en Connecticut.
Las obras de Gluck, que ha publicado 12 colecciones de poesía y algunos volúmenes de ensayos sobre poesía, se caracterizan por un esfuerzo por la claridad, según destacó la Academia Sueca.
Sus temas son la infancia y la vida familiar, la estrecha relación con padres y hermanos, a través de los cuales busca lo universal, para lo que se inspira en los mitos y motivos clásicos presentes en la mayoría de sus obras.
Bueno, y apuestas abiertas para el Nobel de la Paz, premio importantísimo, por cierto, que se entregará este viernes en Oslo, en Noruega. El informe lo presenta la AFP.
Punto culminante de la temporada del Nobel, el Premio de la Paz será atribuido el viernes en Oslo, y como es habitual, suscita especulaciones de todo tipo, ya que la lista de candidatos permanecerá secreta durante medio siglo. De los candidatos solo se conoce la cantidad, 318 este año, 211 individuos y 107 organizaciones según el Instituto Nobel.
Creo que la situación no es nada clara. No hay grandes avances reales hacia la paz o acuerdos de paz que se puedan elegir. Creo que el comité podría salirse de una definición de paz estrecha, aunque estén bajo presión al respecto.
Para algunos analistas, al no haber un favorito claro, el premio podría ir, por ejemplo, a una organización protectora de periodistas como la ONG francesa Reporteros sin Fronteras o la estadounidense Comité para la Protección de los Periodistas. En un campo muy diferente, la adolescente sueca Greta Thunberg, símbolo de la lucha contra el cambio climático, sigue siendo mencionada tras haber sido la favorita de los apostadores el año pasado. En 2019, el Nobel fue otorgado finalmente al primer ministro etíope Abiy Ahmed por sus esfuerzos de acercamiento con el ex hermano enemigo Eritrea. La epidemia del nuevo coronavirus también ha propulsado a la Organización Mundial de la Salud como favorita entre los sitios de apuestas en línea. Pero hay que tener en cuenta que la pandemia fue declarada el 11 de marzo cuando las candidaturas ya habían cerrado el 31 de enero. Otros nombres que circulan en Oslo son la ONG Transparency International, la canciller alemana Angela Merkel, la afgana Fawzia Koofi, el Programa Alimentario Mundial o la ONU y su secretario general Antonio Guterres. Y entre las candidaturas conocidas o reveladas por sus padrinos figuran el pueblo de Hong Kong, la OTAN y el cacique brasileño Raoni Matutire.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Radio Televisión Martí. .com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30. Buenas tardes, bienvenidos a la información. Este es el noticiero del mediodía de Radio Martí y aquí estamos con usted, como cada día, para llevarles las noticias hasta la una de la tarde. En esta segunda media hora vamos a conocer lo que están realizando en España los integrantes del movimiento Acciones por la Democracia. Ellos están dando a conocer el por qué no debe ser premiado con el Premio Nobel de la Paz el contingente Henry Reeb para este año 2020. Precisamente mañana será entregado este premio. También las consideraciones por parte de un economista y también de un analista político y turoperador con respecto a la apertura del balneario de Varadero en Cuba. Increíble con la cantidad de casos de coronavirus que se viven en la isla. Por supuesto que va a estar con nosotros más adelante Tomás Cardoso, que nos va a decir qué tiene hoy en Cuba al día a partir de las 2 de la tarde, y Pedro Corzo, fiel a su cita, con la noticia en perspectiva. Y aquí seguimos con usted, el equipo que le acompaña, nuestro ingeniero de sonido es Otón Madariaga, en la producción Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huergar, Alex Rivero, Elena Rodríguez, y aquí frente a los micrófonos,
ella es Ariane González
y él es Paul Spear. 12:31, ya nos vamos, Otón, a Noticias de Cuba.
Descorremos el velo de la información para esta segunda media hora y comenzamos efectivamente con información de la isla. Integrantes del movimiento Acciones por la Democracia en España llevan a cabo diferentes iniciativas en contra de una campaña que tiene como objetivo que médicos cubanos del contingente Henry Reeb reciban este año el Premio Nobel de la Paz. Desde Madrid, el activista cubano Lázaro Mireles, representante de Acciones por la Democracia, explicó a Radio Martí de qué se trata.
Mientras organizaciones procastristas del exilio intentan que la salud cubana obtenga un premio Nobel, pues cientos de miembros de la sociedad civil dentro de la isla la están pasando mal. Abandono total por parte de la dictadura castrista, inacceso a los recursos básicos y elementales que necesita un enfermo dentro de la isla. Hay enfermos terminales, hay personas con cáncer que no tienen acceso a la medicación necesaria para seguir viviendo y la están pasando muy mal, mientras que el mundo no se hace eco de estas desgracias que está viviendo nuestra sociedad. Yo, Lázaro Mireles Galván, parte de Acciones por la Democracia, Gracias y Somos Más, y un grupo de amigos nos hemos dado a la tarea de denunciar frente al Congreso de los Diputados de Madrid, en el marco de las acciones de este 10 de octubre, la triste realidad que viven estas personas dentro de la isla. Nos hemos rapado la cabeza completa en solidaridad con nuestro pueblo que la está pasando mal. La dictadura cubana tiene secuestrada todo tipo de acceso a lo que necesita el pueblo, básicamente para subsistir cuando hay necesidades. No podemos permitir que se les entregue a la salud secuestrada por el castrismo un premio Nobel. No podemos permitir que siga habiendo abuso y atropello. No podemos permitir que cubanos sigan muriendo. Por eso, este sábado desde las 2 de la tarde en el Congreso de los Diputados de Madrid, ahí nos vemos por Cuba con nuestra gente.
Y vamos a conocer ahora esta información, además este análisis. El balneario de Varadero, muy conocido en Cuba y fuera del país, en la provincia de Matanzas, ya puede recibir turistas. El régimen castrista intenta captar a los visitantes extranjeros en vísperas del inicio de la temporada alta, aún cuando la pandemia de coronavirus tiene focos de rebrote en la isla. Al respecto, Luis Guardia recogió vía Skype las opiniones del economista Elías Amor y del analista político y tour operador Andrés Alburquerque.
El régimen castrista le da luz verde a Varadero. El principal destino de sol y playa de Cuba estará listo para recibir turistas internacionales desde este 15 de octubre. 12 hoteles ubicados en la península de Icacos tendrían, según informaron los medios castristas de prensa, la aprobación higiénico-sanitaria para esperar la llegada de vacacionistas extranjeros, que en una primera etapa lo harían por el aeropuerto internacional Juan Gualberto Gómez. En tiempos de coronavirus, el régimen apuesta por el turismo de sol y playa. En momentos que el sector se replantea la eficacia de estos destinos.
Esa política de aislamiento, de colocar a los turistas en los cayos y separarlos de la realidad, bueno, pues no funciona, porque uno de los puntos fuertes del turismo cubano es precisamente el contacto con la gente. Y si el viajero procedente de Canadá o de Alemania o de España no va a tener esa opción, lo más seguro es que no se venga a llegar a Cuba un traslado lejano, sino que a lo mejor se quede en Canarias o se quede en las zonas del norte de África.
Hasta el momento no han sido autorizados los vuelos desde el exterior a las principales ciudades cubanas. Solo un par de ellos han llegado a los cayos ubicados al norte de la isla, que ya habían sido autorizados a recibir turistas. En tiempos de coronavirus, el gobierno intenta captar turistas víspera del inicio de la llamada temporada alta, es decir, la llegada de los meses invernales, aun cuando vaticina que este será un año crítico respecto al número de viajeros que lleguen a la mayor de las Antillas.
De acuerdo al ministro de Turismo de la Junta Militar de La Habana, el flujo de turistas se verá mermado en un 75% para este año. Se le puede dar dos lecturas: una que sea más y estén bajando la cifra, o la que yo creo que están tratando de exagerar la situación para poder llorar miseria y justificar todos sus fracasos y todos sus errores.
Muchos expertos apuntan que el régimen se justifica en la pandemia, pero que ya el turismo había cerrado 2019 con un descenso interanual de 9.3%, y el inicio de este 2020 ya estaba en números rojos. Luis Guardia, Radio Televisión Martí.
Bueno, y hablando de incongruencias, mientras los venezolanos sufren constantes fallas en el sistema eléctrico, el régimen de Nicolás Maduro continúa manteniendo la electricidad de Cuba. Desde Caracas, el informe lo presenta Aymara Lorenzo.
Cuba continúa beneficiándose del acuerdo suscrito el año 2000 por Hugo Chávez y Fidel Castro. Este martes llegó a Felton, Cuba, otro tanquero de la estatal PDVSA, el Ícaro, cargado de Full Oil, que según el ingeniero Armand Delon, quien por la seguridad de su familia que está en Venezuela declinó declarar a Radio y Televisión Martí, es usado para mantener operativa la termoeléctrica y generar electricidad en la isla de Cuba. Iván Freites, secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros y Gasíferos, dijo a Radio y Televisión Martí que la cifra inicial de despacho, que era de 90.000 barriles de full oil, ha aumentado.
Solamente en el mes de septiembre se fueron más de 3 millones de barriles de full oil desde acá del centro refinador Paraguaná hacia Cuba. Eso indica el grave problema que tenemos los venezolanos de violación de nuestra soberanía nacional y un convenio que lesiona los intereses nacionales.
Mientras que el régimen de Maduro mantiene la electricidad en Cuba, los venezolanos son víctimas de constantes apagones por falta de mantenimiento e inversión en el sistema eléctrico. Según el Comité de Apagones, en septiembre hubo 18.556 fallas eléctricas y 84.425 en lo que va de año. Así opinan estos caraqueños de la renta que significa el envío mensual de full oil a Cuba.
Este gobierno de verdad nos tiene a todos mal. ¿Cómo hace posible que nosotros sin luz todo el tiempo se nos dañan nuestros aparatos y lo demás gozando la vida que uno debe tener?
Eso no es lo más correcto, porque en Venezuela hace falta todavía ese combustible para nuestras plantas termoeléctricas y no podemos seguir manteniendo de por vida Cuba. Es un país que está chuleándonos hace años.
Los cubanos están siendo mantenidos por Venezuela en el ámbito del petróleo, la gasolina, electricidad y todo lo demás.
Siguen empeñados en darle electricidad a Cuba cuando este país sufre todos los días apagones.
No me extraña que este régimen se preocupe más por sus aliados que por sus ciudadanos. Para ellos es muy importante ese apoyo tanto de Cuba en este caso como de sus demás aliados.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y vamos a hablar ahora del Free Cuban Fest, o sea, el Festival Cuba Libre, que se está organizando para el 10 de octubre en Miami Marine Stadium. Promete reunir a la plana mayor del reggaetón cubano junto a artistas e influencers que reclaman una Cuba libre.
El concierto colectivo, previsto desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche, pretende llevar a través del arte un mensaje de apoyo y compromiso a todos los cubanos que sufren la dictadura.
Hasta el momento han confirmado los reggaetoneros Chocolate MC, el King del reparto, Gente de Zona, El Único, Candyman y Dayami la Musa, entre otros. Además, tiene previsto homenaje póstumo al reggaetonero cubano Elvis Manuel, quien perdió la vida al tratar de escapar de la isla en una balsa.
También estarán los tres de La Habana, Raudel Collazo con Escuadrón Patriota, populares figuras de la radio y la televisión como Bonco, Quiñongo y Judy González, Magdalena La Pelúa y artistas plásticos.
El evento, que será como un drive-in fest, donde los asistentes estarán desde los carros como medida de distanciamiento social, contará también con varios influencers cubanos que en los últimos tiempos han movilizado a una gran audiencia desde las redes sociales, como Alexander Otaola, Chucho de Chucho, el actor Roberto San Martín, Ana Olema y Liu Santiesteban. A las 12:40, como cada día, está aquí con nosotros, ya nos va a adelantar qué nos tiene hoy en Cuba al Día a las 2 de la tarde por Radio Martí. Tomás Cardoso, muy buenas.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Paul. Pues es un gusto, como siempre, estar acá con ustedes. Vamos primero a anunciar, esto ha sido parte de la política de Cuba al Día, pero también cortesía acá de la gerencia de la emisora. Uh-huh. Hay una serie de entrevistas que han sido realizadas por los portales de noticias Voces de Cuba, de uh-huh. la isla y Palenque Visión, testimonios sobre la situación del sistema penitenciario cubano. Son personas que han sido entrevistadas por estos comunicadores independientes. Y a partir de hoy, pues, en nuestro espacio, así como también en otras plataformas, pero también en nuestro espacio, vamos a darle cobertura a estos rostros de la represión. Y, por ejemplo, en el día de hoy vamos a tener unos minutos el testimonio de un preso, Israel Poveda Silva, que habla de lo que está pasando uh-huh. en su prisión. Y lo vamos a hacer cada vez que nos estén llegando esto, vamos a dar los rostros de la represión.
Claro, a darlo a conocer, por supuesto.
Vamos,
me parece excelente la idea.
Cómo no. Vamos a tener también el espacio de actualización hoy de la cuestión del COVID en Ciudad Ávila, en Santi Espíritu, como todos los días, que la cuestión ahí, lejos de lo que dice el gobierno, sigue bastante complicada uh-huh. en el territorio. Y vamos a tener parte importante. El gobierno cubano ha reconocido la víspera que hay 170,000 cubanos que padecen demencia en la actualidad. Yo voy a ir un poquito más en el espacio. Vamos a entrar en el mundo con la falta de medicamentos. ¿Qué está pasando con los pacientes psiquiátricos en las calles uh-huh. cubanas? Porque el tema me vino producto de algunos videos que me mandaron, el abandono de sí. personas que tienen pues esquizofrenia, tienen bipolaridad. Uh-huh. No hay medicamento. Estos pacientes necesitan el psicofármaco.
Tienen que estar
medicados y no lo hay. No lo hay en la calle, no lo hay en el sistema de farmacia. Y tampoco lo hay en instituciones hospitalarias
psiquiátricos. ¿Y qué pasa con ellos?
Los amarran, los maltratan.
Dios mío.
Vamos a tener el testimonio de cuatro médicos cubanos que le violan su derecho a personas con deficiencias psiquiátricas dentro del país.
La potencia médica. Así es, no se lo pierda. 2:00 p.m, Cuba al Día, aquí en Radio Martí. Gracias, Tomás.
Radio Martí está presentando la postemporada de las Grandes Ligas de Béisbol. Escúchela por los 1180 AM y a través de nuestras frecuencias de onda corta. Y si desea escuchar nuestra programación habitual durante los juegos de béisbol, sintonícenos en nuestro portal de internet, radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
12:43, avanzamos con más informaciones aquí en este noticiero.
Bonita esa promoción. Estados Unidos reiteró este miércoles que el gobierno de Irán ha estado fomentando el terror desde hace 40 años.
El secretario de Estado Mike Pompeo, por medio de Twitter, criticó a Irán y subrayó que la administración Trump seguirá aislando al gobierno y evitando que reciba recursos que serían usados para reprimir dentro y fuera del país.
Bueno, y por otra parte, la agencia de la Organización de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR por sus siglas en inglés, y la multinacional Unilever anunciaron el miércoles la entrega de un donativo de 1,5 millones de barras de jabón para ayudar a personas refugiadas en América Latina a prevenir el COVID-19. Entre los países beneficiarios se encuentran Venezuela y Nicaragua.
Un comunicado conjunto informa que las donaciones ayudarán a aquellos que han sido desplazados forzosamente y a sus comunidades de acogida en su tarea por evitar o reducir los contagios del nuevo coronavirus.
Asegurar que las personas refugiadas tengan acceso a jabón y a otros productos de higiene puede salvar vidas, dijo José Samaniego, director de ACNUR para las Américas. Indicó que eventualmente la donación total será de más de 4,3 millones de barras de jabón.
Y aquí tenemos la comunicación que han enviado dos organizaciones. La ONG Human Rights Watch informó este jueves que organizaciones que operan en Venezuela y Trinidad y Tobago dirigieron una carta abierta al doctor Keith Rowley, primer ministro de ese último país, expresando su preocupación por la expulsión a su país de origen de 93 venezolanos.
La misiva expresa que la expulsión de solicitantes de asilo es contraria al principio de no devolución, además de mencionar que una misión internacional independiente designada por la Organización de las Naciones Unidas encontró motivos razonables para creer que las autoridades de Nicolás Maduro han cometido violaciones graves de derechos humanos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
La carta concluye expresando que es responsabilidad de los líderes de las naciones garantizar que se protejan los derechos de todas las personas, incluso durante una emergencia de salud pública, las personas venezolanas no son la excepción.
Y seguimos con noticias. El gobierno argentino de Alberto Fernández desea mejorar sus relaciones con el estamento militar del país. Desde Buenos Aires, el informe muy interesante nos llega con Carlos Cabanacal.
Por varios años, las Fuerzas Armadas de la Argentina padecieron un claro desprecio de parte de la clase política local y también de la sociedad civil, especialmente por cuestiones ideológicas o políticas. Sin embargo, en la actualidad, el gobierno argentino manifiesta interés en recuperar la buena relación con el sector militar, reconociendo la intensa labor que éste desempeña a nivel social, tal como aquí lo comenta el presidente de la Nación, Alberto Fernández.
Tiene que ver con ver la manera de que el Estado Nacional vuelva a entender que todo Estado en la modernidad necesita de la defensa. Que la defensa no solamente es pensada con fines bélicos, la defensa también es pensada con fines disuasivos y también en la atención a las necesidades internas que el país tiene. Lo hemos visto en medio de la pandemia, lo mucho que hicieron las tres fuerzas en ayudar en la emergencia. Nos ocupamos de que parte de ese reconocimiento se manifieste en un ordenamiento salarial que durante muchos años estuvo tergiversándose, por llamarlo de algún modo. Pero básicamente lo que hace falta es saber que contamos con mucho o poco con los recursos necesarios para poder pensar el futuro de la defensa, hacer previsible el desarrollo de la producción para la defensa argentina.
No obstante, en el ámbito militar prevalece la desconfianza acerca del cumplimiento de las promesas de inclusión institucional y especialmente del reconocimiento salarial, también ahora prometido por el gobierno. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
A las 12:47 ya estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto.
Naypyidaw, unos 130.000 rohingyas permanecen recluidos en condiciones inhumanas en campamentos al aire libre en el estado birmano de Rakhine, según un informe de Human Rights Watch en el que se acusa a las autoridades birmanas de apartheid y persecución, delitos considerados crímenes de lesa humanidad dentro del derecho internacional.
Bisket, la delegación permanente de Azerbaiyán en Naciones Unidas denunció este jueves la muerte de al menos 30 civiles y 144 heridos desde la reciente escalada de hostilidades y violencia en Nagorno-Karabaj.
Teherán, las autoridades iraníes autorizaron la salida de la cárcel de la activista Narges Mohammadi, que pasó 8 años y medio entre rejas tras ser condenada por difundir propaganda contra el régimen.
Atenas, un mes después que el fuego devastara el centro de recepción de Moria, el mayor campamento de migrantes de Grecia, miles de personas siguen atrapadas en las islas del Egeo, algo que ha querido recordar un grupo de ONGs que siguen reclamando tanto a las autoridades griegas como a la Unión Europea soluciones para evitar nuevos abusos.
Bamako, el nuevo vicepresidente de Mali, Assimi Goïti, anunció la liberación del que fuera primer ministro Bou Cissé y otros altos cargos que fueron detenidos durante el golpe de Estado del pasado 18 de agosto que forzó la salida del presidente Ibrahim Boubacar Keïta.
Con 49 minutos y ya estamos en tiempo de analizar una noticia y además la vamos a poner en perspectiva. ¿Quién es el encargado? Pues Pedro Corzo. Muy buenas tardes, Pedro.
Muy buenas tardes, Ariane. Gracias por la invitación. Saludos a todos los radios de escucha. Y la noticia de hoy es en alguna medida reiterativa. Y es que este personaje, Rafael Correa, viene ocupando espacios de la prensa internacional desde hace muchos años. Primero como presidente de Ecuador, hay que recordar que era le encantaban los shows, sí. Encantaba llamar la atención. Y después,
sobre pues, todo como llamando, aquel que se quitó la camisa, ¿no? Como aquel que se abrió la camisa.
Más o menos. Y después ha estado llamando la atención, sí. Porque se ha demostrado que es un delincuente. Pues ha sido un hombre condenado por una corte de su país en varias instancias por corrupción, y es la razón por la cual que un magistrado ecuatoriano le pidió a la Interpol, que es la Agencia Internacional de Policía, una notificación roja. ¿Qué es una notificación roja? La solicitud que le hace la Interpol a la policía de diferentes países, sí. Para que el individuo sea arrestado y posteriormente enviado al país del cual lo están reclamando.
O sea, se ha extraditado, pero ahí entra en juego si hay o no convenio de extradición entre los países, Pedro.
Ahí entra en juego todos los acuerdos que existan entre los países y, por supuesto, también hay una figura muy importante. Sí. Y es que si la persona tiene asilo político en el país donde está viviendo, no puede ser deportado, no puede ser extraditado. Otras condiciones, hay países también que tienen normas de que si el individuo o la señora que está siendo solicitada en extradición se nacionalizó con ese país en el cual está residiendo, sí. En ese momento, o si no se nacionalizó, simple y llanamente si tiene hijos nacidos en ese país, ya lo de la extradición se complica en extremo y puede ser que no llega a producirse.
O sea, que es interesante la solicitud, pero preocupa si se pueda realizar o no, por lo que nos estás aclarando.
Preocupa, pero en este caso, sí. En este caso, aunque sean victorias pírricas, ajá. Desde la perspectiva de muchos analistas, claro. Es muy importante que esto haya ocurrido, porque estamos hablando de un personaje que junto a Hugo Chávez, Evo Morales y Fidel Castro le hicieron creer al mundo que eran personas desinteresadas, que la labor que desarrollaban era simple y llanamente por el amor que tenían a la libertad y a los derechos de sus pueblos. Y estamos viendo de que no era así. Claro. Eran simple y llanamente elementos corruptos que se metieron en política para llegar al poder y en el poder medrar y vivir en las mejores condiciones posibles.
Desgraciadamente, otra historia también que se repite de esta forma en América
Otra
Latina.
Historia que se repite, y Rafael Correa en este caso es un protagonista de esas historias sucias.
Así es.
Esas historias que realmente deben avergonzar a cualquier político que no cumple con sus objetivos.
Así es. Tela por dónde cortar, Pedro Corzo.
De sobra, Ariane. Mucha tela para cortar.
Muchísimas gracias, como cada día. Te esperamos mañana. Muy buenas tardes.
Gracias, Pedro. Gracias a ti. Hasta luego.
12:53 y a esta hora vamos a hablar de deportes. Ya está aquí con nosotros Rafael García Toledo. Rafael, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí.
Bueno, vamos a empezar por lo que es las grandes ligas. Y ayer los Bravos le ganaron a los Marlins 2-0. Lo ganó Anderson, lo perdió Pablo López y lo salvó el veterano Melancón. Los Atléticos le ganaron a los Astros y aguantaron que los eliminaran ayer. Esto fue 9-7 el marcador. Henry lo ganó, lo perdió Raleigh. En otro partido, los Rayos de Tampa dieron cuenta de los Yankees 8-4. Morton fue el ganador y lo perdió Tanaka, el japonés. Por último, ayer los Padres le ganaron 6-5. Perdón, los Dodgers le ganaron 6-5 a los Padres. Y ese juego lo ganó Kershaw, el zurdo. Lo perdió Davis, lo salvó Kelly. Muy bien. Bueno, en este momento los Yankees, los Padres, los Atléticos y los Marlins están a punto de ser eliminados, o sea, están obligados a ganar. Y hoy van a jugar otra vez. Hoy los Bravos jugarán con los Marlins, eso va a ser ahorita, en un rato, a las 2:08, que Wright va a lanzar por los Marlins, por los Bravos, Sixto Sánchez por los Marlins. Sixto Sánchez es un novato que promete mucho, pero no sabemos si está demasiado verde para estas cosas. A las 3:35 tenemos a los Atléticos y los Astros. Los Atléticos presentarán a Frank Montas y los Astros al veterano Jack Craig, que está lesionado, pero dice que está bien ya. A las 7:10, un juego que vamos a narrar aquí en Radio Martí, los Rayos de Tampa jugarán con los Yankees. Ryan Thompson lanzará por los tampeños, Jordan Montgomery por los neoyorquinos. Y finalmente a las 9:08, los Dodgers jugarán con los Padres. No ha decidido el equipo de los Dodgers quién va a lanzar, y Adrián Morejón lanzará por los Padres. Morejón, muchacho cubano, compromete mucho. Así que hoy se deciden, bueno, se deciden o se estiran cuatro series a ver quién avanza de esto. Ok, eso es lo que tenemos por deporte hoy.
Y el mundo del entretenimiento tiene sus propias noticias. Sí, señor. Desde La Voz de América en Washington, Leonardo Bonet nos cuenta de la entrega de los premios anuales de la herencia hispana, donde fueron galardonados, entre otros, Selena Gómez, Sebastián Yatra y Bad Bunny. También nos hace un recuento de la carrera artística del virtuoso guitarrista fallecido Eddie Van Halen. Triste la noticia. Falleció el pasado martes a los 65 años de edad. Todo esto en nuestro segmento del mundo del entretenimiento.
Linda Ronstadt, Bad Bunny, Jessica Alba, Sebastián Yatra y Selena Gómez fueron agasajados en la 33ª entrega anual de los premios de la herencia hispana, una ceremonia pregrabada que se transmitió el martes por la noche a través de PBS. Durante la gala también fueron reconocidos los trabajadores agrícolas esenciales en Estados Unidos, al igual que John Lewis, líder del movimiento de los derechos civiles, fallecido en julio pasado. Bad Bunny recibió el premio Visión por su trabajo como activista social. Al aceptar el galardón, el cantante puertorriqueño de trap y reggaeton dijo que es imposible no reaccionar cuando ves una injusticia. Es algo que sale naturalmente cuando entiendes cómo es la vida. Eddie Van Halen, virtuoso guitarrista cuya deslumbrante velocidad, control e innovación impulsaron a su banda Van Halen a ser uno de los grupos de rock más reconocidos en el mundo, intérprete además del inconfundible solo de Beat It de Michael Jackson y una especie de dios del rock, falleció el martes a los 65 años de edad. Con sus solos característicos, Eddie Van Halen propulsó a su banda californiana y ayudó a destronar a la música disco de las listas de popularidad a finales de la década de 1970 con el álbum debut homónimo de la agrupación y más tarde con su super exitoso disco 1984, que contiene los clásicos Jump, Panama y Hot for Teacher. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde La Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 12:57. Vamos a dar un repaso a nuestros titulares. Artistas independientes se enfrentaron con carteles a quienes le estaban haciendo un acto de repudio en La Habana.
Cuba es el país de Latinoamérica con más carga tributaria del gobierno, así lo indica un informe de la CEPAL.
Víctimas de persecución ideológica en universidades cubanas testifican en un evento virtual.
El presidente Donald Trump expresó su intención de no participar en el próximo debate contra su rival Joe Biden porque sería virtual.
Estados Unidos ofrece recompensa millonaria por venezolano acusado de evadir las sanciones impuestas contra el régimen de Maduro.
Corte Nacional de Justicia de Ecuador solicitó nuevamente a la Interpol el arresto del expresidente Rafael Correa.
Y la poeta estadounidense Louise Gluck es la ganadora de el Nobel de Literatura 2020. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí en su edición de las 12 del mediodía que corresponde a este jueves ya 8 de octubre del año 2020. El equipo que le acompañó, nuestro ingeniero de sonido Otto Madariaga, en la producción Patricia Martínez y aquí en los micrófonos.
Ella es Ariane González.
Y él es Paul Speed. Gracias por su sintonía. Mañana regresamos.
Dios los bendiga. Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930.